Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Pedro Miguel, periodista, escritor, analista político, tuitero también. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación, aquí estamos.
Gracias, estamos a la espera de comunicar a Rafael Barajas, que ha tenido problemas para tomarnos la llamada. Esperamos que en cualquier momento logremos este objetivo, porque queremos tener una conversación contigo, y si se logra, con el Fisgón, sobre esto que sucedió el fin de semana. Empezó el viernes a las 9 de la mañana con 40 minutos aproximadamente, cuando el entonces exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que volvía al cargo, y se inició una jornada intensa de dimes y diretes, de análisis, de preguntas de por qué había ocurrido esto. Finalmente, Rubén Rocha ya volvió a solicitar licencia. ¿Qué análisis haces tú de estos días intensos en materia política, Pedro?
Hay una gran incógnita que ningún analista ha podido despejar, que es qué está pasando por la cabeza de Rocha Moya, ¿no? No es que haya habido un acuerdo, sino que parecía lógico que el gobernador pidiera licencia para dar margen a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, no solo en torno, y yo creo que esto es muy importante señalarlo, Alberto, no solo en relación con ese disparatado pedido de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pues hasta la fecha es puro humo, es aire, no tiene pruebas, ¿no?, de ninguna clase, sino también en torno al asesinato de Héctor Melesio Cuen, que ocurre al parecer en la misma circunstancia en la que es secuestrado el Mayo Zambada.
Pedro, te voy a interrumpir un segundito, perdóname, pero es que es muy importante lo que nos estás diciendo y queremos que se escuche bien. Tenemos ahí un problemilla con esta línea telefónica. Vamos a cambiar de aparato de comunicación, si nos lo permites, para que tengamos más claridad en este enlace, porque sí, se trata de algo que algunos inclusive lo llegaron a plantear como un parteaguas en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando pues en realidad otros han señalado pues se trata de un incidente político, como han ocurrido en otros momentos. Pedro, ahora sí creo que tenemos mejor comunicación. ¿Nos comentabas?
Sí, yo decía que hay dos asuntos distintos que deben ser diferenciados. Uno es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la supuesta complicidad de Rocha Moya en el narcotráfico. Pero hay otro asunto, que es cuál es el papel de Rocha Moya, si es que alguno, en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, que ocurre más o menos en coincidencia con el secuestro del Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, del Chapito, ¿no?, que se lo lleva a Estados Unidos en una avioneta, según todos los indicios, pues con la participación del gobierno gringo. Y en ese momento es asesinado este individuo, que se sabe que era un rival universitario, político, un adversario de mucho tiempo del entonces gobernador en funciones. Entonces, por un lado, la acusación gringa pues es humo, no tiene, hasta hoy en día no tiene ninguna solidez. Y lo otro, pues, es un asunto que tiene que investigarse, deslindarse, Y yo tengo la impresión de que la Fiscalía General de la República estaba trabajando en los dos asuntos, aunque técnicamente el asesinato de Cuen le corresponde a la Fiscalía Estatal. Bueno, entonces, cuando Rocha Moya decide pedir licencia, pues creo que es un gesto muy importante, que lo honra, que indica una disposición a colaborar con el esclarecimiento de todo lo que haya que esclarecer. Y algo le pasa por la cabeza, que nadie sabe qué es, que decide regresar al cargo. Entonces, pues el único que lo sabe es él, ¿no? ¿Y por qué después decide volver a pedir licencia? Pues es un asunto que entra en el ámbito de los cálculos personales, pero que de alguna manera pues tiene un contexto político por las presiones de Estados Unidos, que pues ya sabemos que Estados Unidos se dedica a lanzar acusaciones sobre políticos mexicanos, pues desde que yo tengo memoria. Mira, en 1985 andaba acusando a una docena de políticos mexicanos de estar involucrados con el narcotráfico, ¿eh?
Sí, sí, con el asesinato de Enrique Camarena, el Kiki, por ejemplo. Acusó hasta el secretario de la Defensa, secretario de Gobernación, a una buena cantidad de políticos.
Así es. Y bueno, pues esta es una maniobra típica de Washington, injerencista, para presionar cuando necesita obtener concesiones de alguna índole, ¿no? En este caso, muy claramente, pues en el terreno de la renegociación del tratado comercial, que entre paréntesis, si desaparece ese tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, pues desaparece el T-MEC, ¿no? Pero bueno, el punto es que esa es una cosa que hay que separar totalmente, y en la cual yo creo que ha habido una postura correcta de todas las autoridades nacionales. Pero hay el otro asunto, que no sabemos qué pasó allí, ¿no? Mira, esta rivalidad que tenían Cuen, Ojeda y Rocha Moya en torno al control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo creo que no deriva, ni mucho menos, en un asesinato de Cuen por parte de Rocha Moya. Eso yo no lo creo. Pero sí creo que alguien interesado en perjudicar a Rocha Moya pudo atentar contra la vida de este individuo, ¿no? Y pues claro, pues le crearon el problemón de la vida, pues porque todo el mundo le iba a echar la culpa, ¿no?
Claro. Y aquí está, dentro de todo este escenario, Pedro Miguel, lo que sucedió este fin de semana, que como tú bien señalas, pues solamente Rocha Moya tiene claro por qué tomó esta decisión de irse y finalmente de volver a solicitar licencia, donde quisiera pedir tu opinión, Pedro Miguel. También pudo haber influido esta unanimidad del movimiento político que gobierna el país en el sentido de enviarle el mensaje: no es correcto, no se vale lo que haces ahora mismo, porque pones en riesgo, pues, por lo menos una parte de la estabilidad política o al menos mediática de la presidenta Sheinbaum y de su gobierno, Pedro. Hay quien dice que finalmente el movimiento dobló a Rocha Moya. ¿Tú qué piensas?
No, se deslindó. Yo creo que no, simplemente el movimiento se deslindó de manera prácticamente unánime. A ver, ¿por qué? Porque, mira, finalmente esto no tiene ninguna relevancia en el ámbito estrictamente legal. Es decir, ni la presidenta, ni el partido Morena, ni el resto de los gobernadores tienen atribuciones para pedirle nada a Rocha Moya, pues porque es gobernador de una entidad soberana, ¿no? De un Estado libre y soberano. Simplemente es un asunto que dentro de la política pues sí marca un clarísimo deslinde en el sentido de que pues sí hay un daño, ¿no?, a la posición de México y de su gobierno, porque pues arroja la sospecha de que hay el afán o el deseo de proteger a Rocha Moya de alguna posible acción de la justicia. Pero pues yo insisto en que finalmente él habría podido quedarse, legalmente le habría podido decir, pues sí, qué bueno, qué mal que opinen lo que opinen, pero pues yo me quedo y se queda, ¿no? Uh-huh. A menos que el Congreso local lo destituyera o que el Congreso federal declarara la desaparición de poderes, para lo cual pues, no había gran margen, porque estamos hablando de un ámbito de corrientes de opinión, de imagen, pero no de leyes, ¿no? No hay una ley que pudiera obligar a Rocha Moya a volver a pedir licencia. Mira, pero creo que así como no hay una ley, pues también es claro que, y es inequívoco, que el ámbito de decisión es estrictamente personal y es muy difícil para la oposición o para Washington. Bueno, la oposición en México ya es de Washington, ¿no? O sea, claro. El PAN ya es la quinta columna, ¿no? Esto, y en realidad a lo que estamos enfrentando cuando enfrentamos a Lito Moreno y al PAN, pues es a Washington, ¿no? Pero pues no tienen ningún elemento para decir que el gobierno federal o el partido en el poder están involucrados en este regreso sin gloria de Rocha Moya o en su decisión de volver a alejarse del poder, ¿no?
Ahora bien, en este momento que hablas sobre la oposición, que ciertamente pues ha tenido mucha cercanía con el Departamento de Estado de Estados Unidos, o al menos con la embajada, que es la representación en México del Departamento de Estado, ¿qué piensas tú de toda esta alegría, euforia que destilaban en sus mensajes en redes sociodigitales algunos personajes de la oposición? No faltó quien inclusive dijo con toda certeza que se trataba de una orden dada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de un intento de cogobierno, un intento de golpe de Estado, en fin, todo esto que se construyó alrededor de este acontecimiento, Pedro.
Bueno, es que tú hablabas de la cercanía de esta oposición con la embajada de Estados Unidos. Yo creo que la palabra correcta es supeditación, y disciplina, es decir, ellos se disciplinan a lo que quiere Washington, porque como no tienen nada que proponerle al país, pues van a venderle a Estados Unidos sus servicios, ¿no?, y sus buenos oficios. Mira, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, es decir, desde que fue postulada Claudia Sheinbaum a la presidencia por el partido Morena, estas oposiciones han estado empeñadas en provocar una ruptura o en hacer ver que existe una ruptura entre el expresidente y la presidenta. Y pues no desaprovechan oportunidad para inventar esa ruptura. Pues claro que para ellos sería como glorioso que esa cosa existiera, pues porque les daría una mínima oportunidad política, y no hay que olvidar lo que pasó en Bolivia, ¿no?, en donde una ruptura entre el expresidente Evo Morales y el presidente en funciones, Luis Arce, pues lleva a una derrota de la izquierda y al regreso de una oligarquía pavorosa al poder. Entonces, pues a ellos les encantaría que en México pasara algo así, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay en el fondo, pero no deja de ser pues una fantasía de ellos, porque evidentemente pues ni López Obrador movió nada, pues él no se mete en política, ni fue una orden que pudiera ser acatada por Rocha Moya de parte del Palacio Nacional. Pues él pues dio un paso muy imprudente y muy lamentable, porque fíjate tú que había sido muy positiva su participación en esta investigación y su decisión de retirarse, porque hacía un contraste con individuos como Maru Campos y como Cabeza de Vaca, que se atrincheran en el poder y se niegan a participar en cualquier esclarecimiento en torno a los delitos que se les imputan, ¿no?
Pues
y entonces
sí.
Rocha Moya presentaba un ejemplo de algo positivo, correcto, ético y decente. Y mira que lo vino a arruinar él solo, ¿no?
Pues sí.
Es una pena.
No, sí, la verdad, y es que sí está muy en la incertidumbre cuál fue la razón verdadera por la cual decidió que podía regresar con toda tranquilidad y seguir como si nada hubiera pasado, cuando en realidad pues todavía falta mucho por aclararse. Pues Pedro Miguel, ya no pudimos enlazar a El Fisgón, pero ojalá que un poco más adelante logremos esta conversación entre ustedes y la audiencia de Imer Noticias. Y por lo pronto, pues te agradezco estos minutos de análisis con toda la República Mexicana a través de nuestra señal, Pedro. Sigamos en contacto. Muchas gracias.
Seguimos en contacto, Alberto. Un gran abrazo a ti y a quienes nos escuchan.
Hasta pronto. Cuídate. Pedro Miguel, escritor, periodista,